días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Poslušaš, kako mi pije srce, kako težko je tvoje breme. K meni se lahko zatečeš. Vprašaj, kaj me vodi dalje, so dosežki in razdalje. Kot liskri z vetrom in se mu upira, jaz grem s tokom in se mu upiram. Vedno se ne vidi zvezd, samo sanji sebi zvezd, ne govorim.
10 minutos pasan de las 12 en punto del mediodía. Dice Ceballos que esta canción es horrorosa y a mí me gusta mucho. ¿Esta de dónde era, Ceballos? De Eslovenia, en el Festival de Eurovisión. Es que estamos todavía con la resaquilla del Festival de Eurovisión. Esa cosa a la que mandamos canciones horrorosas y que luego nos pasa lo que nos pasa. En fin, que nuestra tertulia de mediodía hoy viene con ambiente festivalero, porque aquí está Carmen Tomás, que es en sí misma un festival de luz y de color.
Eso sí, gran canción. Eres tú, a ver, por favor.
Tú estás como Maite Alcaraz, que dijo el otro día que ella en el Festival de Eurovisión se había quedado en el Viejo Testamento. Pues ahí estamos, el Viejo Testamento.
Sí, es que eran canciones que luego se te quedaban y las cantabas. Yo ahora mismo sería incapaz de cantar nada de lo que he oído.
Ya, bueno, pues ahí está. Carmen Tomás, bienvenida. Charo Zarzalejos, que también del Antiguo Testamento, ¿no?
Completamente. Ya. Es que ahora Eurovisión, si te fijas, la verdad es que no lo vi, ¿eh? Pero las veces que lo he visto en los últimos, más que cantar, es, bueno, como que se premia una puesta en escena o sea, no sé, no entiendo. O sea,
entiendes
no
nada.
Entiendo. Entonces yo del Viejo Testamento, claro.
Cachis, bienvenida, Charo. Claro. José Manuel Pazo, sin embargo, no se lo pierde el Festival de Eurovisión. Bueno. Tiene una cara de no perdérselo.
No. Yo llegué a las votaciones, que es la parte, me reconoceréis, más divertida.
Pues, perdona, pero yo que me vi el festival entero, en las votaciones me dormí 3 veces. No. Es más, me dormí al final. No me enteré quién había ganado.
¿Dónde esté Spain? ¿Dónde es One Point?
Ahora ya ni eso. No, estaba durmiéndome en el sofá como una mona.
¿En el puesto 22 de cuántos?
De 26.
Por favor.
Un churro.
Pero es que las votaciones encima ya los han dado y luego solamente dicen el del 12.
Ya.
Pero si lo divertido era el one point, two
claro,
point, no sé qué,
entonces,
la emoción de a quién le daban.
Entonces estábamos todavía. Estábamos allí.
Porque luego la siguiente, ¿qué hace Australia en el Festival de Eurovisión?
Pues mira, moverse encima de una pértiga, una señora que volaba, que era una cosa que me... O sea, la de Australia volaba.
Pero qué pinta Australia, mi pregunta es, ¿qué pinta Australia? ¿Qué pinta Israel?
Bueno, Islandia.
Mi madre, que ya es muy mayor, me decía,
¿qué pinta Islandia?
Azerbaiyán, exactamente dónde está.
¿Por dónde cae?
Y él tenía sus dudas si eso era un tema que realmente
pero
estuviese
vamos
en
a ver,
Europa.
¿Entonces que se premia la canción o que vueles?
Todo, Charo.
Un poco todo.
El espectáculo.
Bueno, pues nada, estupendo.
Lo que no se premia es lo que manda España. Año tras año, que es
ahora,
que no damos una.
Lo que hay votos que me reconoceréis que son fáciles de acertar, pero que no nos votase Portugal, ¿cómo se concibe eso? Pues, si siempre son los del 10.
No, hace más tiempo que no nos votan, ya por lo visto. Yo he preguntado y dicen, no, si Portugal hace ya mucho que nos
abandonó. El criterio de vecindad ya no suma.
No suma, ¿eh?
En algunos casos yo acertaba. Este va a ser para este. Y mi madre se asombraba. ¿Cómo puede ser? Es que es el que cuadraba. Son vecinos, mamá. Estos son vecinos.
Es que a la hora de la verdad, ellos muy sesudos, muy lo que quieras, pero aquí ha visto el Festival de Eurovisión, todo hijo vecino, ¿eh?
Yo
o sea, no.
Yo
no.
Rato sí,
no,
rato
pero
sí.
Bueno, oye, pues la de Australia, míratelo, el vídeo.
Era sí,
es que es una cosa espectacular.
Tres en un palo.
Parece que están hablando de tres gallinas. Era una cosa...
No, sí he
con
visto.
Una corona así como
de la Estatua de la Libertad.
Como Neptuno,
en
como
los
la libertad.
Reportajes previos que han hecho en los ensayos, tal, lo he visto. Y por eso yo digo, bueno, ¿qué se premia? ¿La canción o que vuele la
no,
gente.
No, si la canción no sabemos
un
ni
poquito,
cómo era.
No era nada. Oye, perdona, era una señora que cantaba, una soprano, que cantaba divinamente.
Pues chica, no la llegué a oír.
Oye, las apuestas acertaron, ¿eh? Las casas de apuestas inglesas que ponían a Holanda por delante, y al final acertaron. Sí.
Pues creo que tiene que pagar dinero los que apostaron, porque era, es verdad, había tantísimas apuestas a favor de ellos que han debido cobrar.
Se van a poner
churri
muy de moda los países nórdicos, ¿eh?
Ah, sí, ¿por
el
qué?
Otro día leí, que no sé si era verdad o no, que con esto del Brexit, cantidad, un número importante de estudiantes que aspiraban a estudiar en Londres y máster en Londres, se están aplicando para estudiar en Finlandia, en Holanda, en Noruega, en fin.
En Suecia, bueno, claro.
Pues oye, a pasar pues mira, frío, ala.
Pues,
si vinieran a España pasarían calorcito y buena comida y tal, que se vayan ahí a,
claro,
a pasar
pero,
frío.
¿Qué hacen los españoles? ¿No se van a quedar aquí? Pues a los países pues nórdicos, irán a conocer mundo, que es lo que hay que hacer. Bueno, que el Festival de Eurovisión tampoco da para más. Pasemos página y el año que viene, pues otra vez mandaremos otro churro, si alguien no pone remedio. Más de actualidad y más preocupante es el tema de Huawei. Lo hemos tratado esta mañana con un experto, porque ya saben ustedes que las guerras comerciales de Trump con China pues a veces traen consecuencias a los que pasábamos por allí, como de refilón. Google ha anulado el contrato que tenía con Huawei y esto significa que los usuarios de estos teléfonos, que lo decíamos a primera hora de la mañana, han sido los más vendidos durante 2018 aquí en España, o sea, un tercio de los que, algo más, un 28% de todos los teléfonos móviles que se vendieron en España el año pasado eran un Huawei, pues están muy preocupados con esta cuestión porque esa ruptura entre Google y la empresa, la multinacional china, significa que no se van a poder actualizar los programas, que no se van a poder bajar las apps nuevas. En fin, Carmen Tomás ha venido escribiendo su teléfono Huawei.
Huawei, después claro de muchos años de Apple, digo, una porra voy a darle yo 1.100 euros a Apple por otro móvil. Entonces, yo, vale, no te he podido escuchar esta mañana, pero sí he oído a otro experto. Yo no tengo ni pajolera idea de lo que va esto, porque no entiendo ni el FAR ni el teléfono. Pero he oído que los que tenemos ahora ya un Huawei, esto, Huawei o como se diga, y los que ya están fabricados no van a tener problemas, porque ya tienes el sistema, digamos, operativo o como se llame, incorporado al móvil. El problema es para los que van a fabricar ahora, que entonces no les van a dar la licencia para introducir el Google.
Dice, pues no van a vender
dice
ni
el
uno.
Compañero Pazos que sí, sí luego he oído bien. Y lo que ocurre es que los chinos ya están preparando, y ya lo tendrán súper avanzado, porque no son idiotas, por supuesto, su sistema para incorporar a sus teléfonos. Entonces, vamos a ver, el daño es relativo. Yo he oído que lo que Trump ha hecho es ganar un poco de tiempo, porque como los chinos van un poco más adelantados, da esta patadita para que los americanos espabilen, los Intel y los Google y los tal espabilen, y en el asunto del 5G y todo eso. Entonces, que esto es una especie de jueguecito de regate que se trae Trump, pero no por Trump, sino porque el American First y los americanos, y ahí dentro de poco elecciones otra vez y todo esto. Entonces, que es como ganar un poco de tiempo para decirles a los chinos que, bueno, que nosotros también estamos con nuestro, ¿no?
Es un tema muy poliédrico. Cuando empezó este tema a sonar, porque ya llevaba varias semanas ahí el rumrum, a partir de la detención en Canadá
de la señora Huawei.
Pues uno de los elementos que era, lo que quería es prohibir que se utilizase esta marca china en cualquier ámbito del gobierno. Claro, no sé si acordaréis de la antigua BlackBerry, que pasó algo muy parecido. Tenía un sistema operativo tan único que era realmente el único teléfono que estaba autorizado para ser utilizado en ámbitos gubernamentales en los Estados Unidos, con lo cual eso fue una dificultad. Primero, es algo a lo que se ancló en su momento BlackBerry. Bueno, pues Trump lo que dice es que este teléfono, pues en sus aplicaciones vienen sistemas que desde su punto de vista dan lugar a que sean sistemas espías y por lo tanto de ninguna manera va a permitir que eso se haga en principio en la administración pública. Ya el siguiente salto ha sido este, donde efectivamente, bueno, pues China es un enorme competidor, un formidable competidor de todos estos temas de desarrollo tecnológico. Cuando uno ve lo que se puede hacer en China, que prácticamente el dinero en efectivo desaparece en las grandes ciudades. Tú, eso de que vayas a pagar con dinero, se te quedan mirando como si vinieses del Pleistoceno. Mm. La capacidad que hay de interactuar con la inteligencia artificial es enorme y China es una potencia desde ese punto de vista increíble.
No hace falta irse tan lejos. Yo me acuerdo en Noruega, por ejemplo, yo ya hubo un momento que fui a un cajero automático a sacarme por ver la moneda noruega, porque es que pagas absolutamente todo o con tarjeta o con el móvil, pero te hablo de una barra de pan, o sea,
sí, hombre.
Y llegó un momento que dije, oye, como que yo quiero tener una moneda noruega, y me tuve que ir a un cajero automático que me costó tela encontrarlo para ver cómo eran los billetes noruegos, o sea, que el mundo, pues, va hacia ahí.
Sí, hay una batalla geopolítica enorme entre los Estados Unidos y China. Yo no sé hasta qué punto las respuestas americanas son unas respuestas que tienen más que ver con una estrategia perdedora que una ganadora, porque básicamente lo que hacen los americanos es tratar de proteger intrafronteras a través de todo este tipo de medidas, y ya se sabe, cuando los países se encierran en sí mismos, normalmente eso estimula muy poco el desarrollo.
Perjudica.
De nada. Entonces, sin embargo, los chinos, pues oye, ellos ya se buscarán la vía, como decía Carmen, para tener otras aplicaciones. Les está costando mucho encontrar, porque hay varios fabricantes de teléfono que están intentando buscar otros sistemas operativos y no han sido capaces de dar con ello, pero como todo en esta vida, seguramente cuando se ven forzados a hacerlo, acabarán encontrando.
Pero fijaros cómo en el fondo de la cuestión está el asunto de que algo, una decisión que toma un gobierno, en este caso de Estados Unidos, como al final nos afecta absolutamente a todos. Claro. El tema de los poner aranceles a productos chinos va a suponer que China en un momento dado venda menos a Estados Unidos, pero que inunde Europa, me imagino, ¿no? De productos chinos, con lo cual los productos europeos, pues seguramente tendrán menos hueco para ponerse a la venta. No lo sé.
En Europa estamos más despistados. Es verdad que el proteccionismo americano no lleva a ningún lado. Esto, la historia está llena de, en fin,
negativo para todos.
Es muy negativo, esto es muy negativo. ¿Puede formar parte de una estrategia de negociación? Seguramente, además entendida como la entiende esta administración, que es muy en términos bilaterales. Nada de negociar con tres a la vez. Aquí querría, Trump querría estar aquí solo debatiendo contigo, ¿no? No querría debatir con todos a la vez. Y eso yo creo que es un elemento que es negativo. China es una grandísima potencia en el ámbito de todo lo que es inteligencia artificial y desarrollos tecnológicos. Es sorprendente cómo va por delante en muchos temas. Empresas que aquí ni se conocen y que, sin embargo, son usadas por por centenares de millones de personas ahí. Entonces, es un mundo un poco, intentar poner un poco eso de barreras al campo. Yo creo que Trump ahí se está equivocando. Yo creo que es un poco lo que yo llamaría la estrategia de un perdedor. Pero igual, en último momento, cuando va consiguiendo cosas, como ha demostrado ahora con México y con Italia, o con México y Canadá, dice, pues ahora ya levanto...
Con el tema del paro, ha conseguido reducir el paro muchísimo.
Han ayudado mucho al país, han ayudado muchísimo.
Pero de cara a unas elecciones, el hecho de que en estos momentos en Estados Unidos no haya paro, prácticamente un 3%, normalmente corresponde a personas que se están cambiando de trabajo.
Tampoco en Alemania, y a diferencia de americanos, Alemania tiene superávits, lo mires por donde lo mires. Quiere decir que puestos contra la pared, posiblemente en un análisis, Trump resiste mucho menos una crítica desde el punto de vista económico que lo resistiría Alemania, que, como digo, está también en pleno empleo, le falta gente cualificada por todas partes y, sin embargo, está en una situación de superávit, incluso que hasta el propio Banco Central del país dice, uy, tenemos demasiado superávit, esto tendríamos que bajarlo.
Y una pregunta. En Estados Unidos, un 3% de paro. En Alemania, en fin...
Pues parecido, un 4.2.
En Portugal está bajando muchísimo porque han bajado muchísimo los impuestos.
La calidad del trabajo,
significando que se reactiva,
¿es buena?
En Estados Unidos, dices.
¿Y en Alemania?
No, es muy distinto. Los sistemas de protección social,
eso, como ya, dice, ya,
es que
ya,
no tienen absolutamente nada que ver. Absolutamente nada que ver. La calidad del trabajo. Hay mucha crítica precisamente sobre la calidad del trabajo.
Es que, claro,
cuando se analizan los datos de paro norteamericanos, ves por tramos de edades, ves rurales, ves no rurales, porque normalmente lo que estamos conociendo son las nóminas no agrícolas. Es decir, cuando nos hablan de la tasa de desempleo, nos hablan de aquellas nóminas que están fuera del sector agrícola. Y por lo tanto, bueno, ahí habría mucho debate que hacer. No es la misma calidad del empleo entendida como la entendemos aquí, pero porque realmente...
Bueno, pero aquí tampoco podemos lanzar campanas al vuelo. Hoy mismo nos vuelven a recordar en los periódicos que casi 3 de cada 10 contratos en España duran menos de 7 días.
Sí,
y aquí
el
paro
está
un poquito más alto que en Estados Unidos.
Millones, pero una cosa son los contratos que se hacen y otra cosa son los puestos de trabajo que se generan, porque un contrato... o sea, cuando ya es fijo, ya no entra en ese porcentaje, claro, de claro. Porque ya es indefinido, pues ya está. Entonces, de ese millón, ¿no veis que cuando dicen se han firmado 1.800.000 contratos? Bueno, ya, pero luego uh-huh. resulta que son 20.000 puestos de trabajo y de esos, quiero decir que una vez que ya el contrato está cerrado, ya no entra en las estadísticas. Entonces, el que sea un contrato de 7 días, 1.250.000, no es la... Es un poco como alarmista, por decirlo bueno, de alguna manera.
Si tú a una persona, un camarero, pongamos por caso, que es donde más en la hostelería se producen contratos de estos temporales, lo contratas todos los fines de semana, nada más que para los fines de semana, la misma persona podría tener 52 contratos.
Claro.
Que la suma en ese sentido tiene mucho también de un punto de demagogia, porque realmente hay mucha más gente en España empleada en contrato indefinido que en contrato temporal.
Exacto.
Pero
es
no
más,
sé por qué esas cosas no...
La temporalidad es un... O sea, de todos los la gente que trabaja, que tiene un puesto de trabajo, el 27% tiene un contrato temporal y el resto fijo, indefinido. Entonces, vamos a ver, lo que esos son los contratos. Y claro, si tú sumas, como muy bien dice Pazos, a un camarero que le hacen los contratos todas las fines de semana, no, pero es que tienes que contar al que han contratado y ya no vuelve a salir en la estadística.
Ya.
Y esa es 27...
Yo no recuerdo el dato
73.
Exacto, pero de los trabajadores por cuenta ajena en España, me parece que algo cercano al 70 y poquito por ciento son contratos indefinidos. Y los retos son contratos temporales.
El 27,
es que si no parece
26...
exactamente lo contrario, y no es verdad. A veces la gente la llevamos a esa confusión.
Bueno, voy a otro tema. Otro tema muy, muy polémico, y hemos salido a la calle precisamente a preguntar a los madrileños por él, que tiene como protagonista a Amancio Ortega. Amancio Ortega, cada cierto tiempo, esto no es la primera vez que ocurre, hace una donación a la sanidad pública española en forma de aparatos para detectar y para intentar curar el cáncer.
Lo último.
Dona estos aparatos, bueno, pues lo ha hecho, como digo, en varias ocasiones. Y automáticamente aparecen críticas. En este caso ha sido Podemos quien ha puesto el grito en el cielo diciendo que la sanidad pública no debe admitir limosnas de empresas que defraudan al fisco. Yo os pregunto, porque de esto no tengo ni idea. Una, ¿hay constancia de que Amancio Ortega defraude al fisco, en primer lugar?
Absolutamente.
Y segundo lugar,
la
donación de lo que sea a la sanidad española, ¿está la sanidad española para decir que no admite limosnas?
No, pero si no se trata de que la sanidad española esté o no esté como para rechazar, a mí lo que me parece terrible es el concepto de fondo. Es decir, como es público, no puedes admitir lo que ellos llaman limosna de un señor que, según ellos, lo que tiene que hacer es pagar más impuestos. Vamos a ver, Amancio Ortega paga sus impuestos, genera miles de puestos de trabajo. Y ese dinero, 300 millones ahora y otros 300 que hace mucho tiempo, lo hubiera podido emplear en otra cosa. Y lo emplea en el bien social, en el bien común. Yo no veo de verdad que haya ningún demérito en aceptar, en dar por bueno que gente que puede colabore con el bien común.
Si es al revés,
no
revierte a la sociedad
no
una parte de lo que considera que gana.
Claro,
o sea,
que hay que aceptarlo.
Es que es al contrario, o sea, no es que sea un algo para criticar, sino algo para valorar, que es, yo creo que haciendo esto devuelvo a la sociedad algo de lo que de lo mucho que tengo, considero que voy a dar a la sociedad una parte.
Oye, y en las sociedades más avanzadas la colaboración entre lo público y lo privado se considera un lujo.
Bueno, mira en Francia, cuando se ha quemado Notre Dame, que han hecho los empresarios más importantes, Louis Vuitton, el otro, dar dinero
para la... Y en Estados Unidos es un privilegio, un honor, el que en un parque haya un banco que ha colocado tu padre, tu abuelo o tú con tu nombre. Y te vas a las universidades, a todas, públicas y no públicas, y siempre hay un cartel donación de tal.
Pero además, no solo eso, claro, sino que es información pública. Es decir, que tener el honor de poder ser, hombre, como ha pasado en muchos ámbitos políticos, que solo por poder poner tu nombre en la universidad, pues hay gente que ha hecho seguramente cosas hasta ilícitas para poder llegar a esa situación. Es decir, que es una especie de representación de llegar un poco a un nivel social...
No, hombre, pero que colaboras.
Que supone un reconocimiento del esfuerzo que has asociado.
Y que colaboras con el bien común.
A ver, Amancio Ortega podía perfectamente tener Inditex en otro sitio y pagar
perfectamente
en otro sitio.
Punto. Claro.
Número. Anda que no tenemos una polémica enorme en Europa.
El dinero que se está gastando en aparatos para donar en pipas, tranquilamente.
Impuestos de todo tipo, de sociedades. Impuestos a través de los trabajadores que contrata. Fíjate que no hay ejemplos de Amazon, otras grandes compañías con la polémica que hay en Europa de dónde o no pagan impuestos. Starbucks, es decir, muchas firmas que realmente hay ingeniería hoy fiscal en el mundo para limitar muchísimo el pago de impuestos. Por lo tanto, esto no ocurre con Amancio Ortega, eso para empezar. Por lo tanto, él paga todo aquello que le corresponde. Anda que, desde el punto de vista comparable, no habría otras entidades que podían ser sujeto de crítica. Y, sin embargo, desde el punto de vista legal, están en igualdad, en situación de igualdad legalidad. ¿Y ahora qué ocurre con este tema? Pues él decide dar su dinero a quien le dé la gana. Oye, si la sociedad pública española decide no aceptarlo, decidirá no aceptarlo. Ahora, desde el punto de vista de alguien que decide colocar su dinero, ¿por qué yo le doy a este, por qué dedico con mi dinero a esta obra y no a esta? Seguramente porque tengo sensibilidades distintas o creo que mi dinero es más importante en esa área que en otra, ¿no?
Ocurre una cosa, yo tampoco lo entiendo, ¿eh? Simplemente,
de verdad,
estamos hablando
no
de ayudas a la sanidad pública que van a ayudar, para la redundancia, a muchísimas personas. Por otro lado, si lo que se está pidiendo es que Amancio Ortega pague más impuestos, bueno, esos impuestos que pagaría además se utilizarían, entre otras cosas, para comprar o para obtener recursos para la sanidad pública. Por lo tanto, no sé por qué ese empeño de que Amancio Ortega done dinero a la sanidad pública de manera obligatoria, pero cuando lo hace voluntariamente le ponemos a caldo.
No, es que tampoco hay que... se está confundiendo Amancio Ortega con Inditex.
Sí,
vamos a ver.
Claro.
Amancio Ortega es
un señor
propietario de una parte de acciones de Inditex.
Pero luego él tiene su dinero.
La no sé qué y la no sé cuántos. Y luego él tiene su dinero. Mira, Inditex, porque se está diciendo que es Inditex. Bueno, se está intentando confundir Inditex con Amancio Ortega para hacer esta especie de discurso absolutamente reprobable a mi forma de ver. Solo Inditex, en los últimos dos años, ha ingresado en Hacienda lo que supone el 2% del total de la recaudación en España por el impuesto de sociedades. La contribución fiscal global de Inditex solo en 2018 fue de 6.166 millones de euros, de los que 1.700 lo fueron en España. Hay que decir que Inditex tiene en España casi 50.000 empleados y ciento y pico mil en el mundo. Entonces, vamos a dejar de decir chorradas. Entonces, en cada país donde está, paga los impuestos donde está.
Claro.
Y entonces, de su actividad, pues paga en España el 25%, en el Reino Unido el 20%, en Alemania el 28%. O sea, en cada país paga sus impuestos que le corresponde de lo que genera en cada país, como un español que vive en Alemania y paga sus impuestos en Alemania.
Claro.
Pues Inditex está en Alemania, tiene su filial alemana y paga los impuestos en Alemania y en donde sea. Entonces, a mí esto de hoy le han dicho a Pablo Iglesias, porque se ha sumado Pablo Iglesias, ha estado dando la razón a Isa Serra, que es la candidata de Podemos a la Comunidad de Madrid, que es la que ha empezado todo este lío en esta ocasión, que no es la primera vez que siempre Podemos ha organizado esto. Le han dicho a Pablo Iglesias, dice, ¿qué te hubiera parecido si en vez de los instrumentales que regala o las máquinas que regala Amancio Ortega a la sanidad española que dona fueran para los neonatos, para problemas de los neonatos, en vez de para el cáncer?
Sí.
¿Estarías diciendo lo mismo?
Bueno,
ahí,
pues,
lo dejo.
Ahora, España, ahí lo dejamos. Sí.
Además, España es un país donde este tema, que en la clase política alguna vez surge, de la ley de mecenazgo, esto está en España enormemente mal regulado. Es decir, que tú trates de encontrar un camino a través de cual este tipo de grandes fortunas puedan ser capaces de canalizar, pues vamos a decir, sus buenas intenciones, si quieres, y su dinero hacia la sociedad. Eso está muy, muy, muy mal regulado.
Cada uno luego ya que piense lo que quiera y que opine, pero lo cierto es que, en fin, a mí todo lo que sea echar una mano al bien común me parece divinamente.
Es que no entiendo el argumento de fondo para...
Bueno, que es que lo hace para desgrabarse más, pura porque las donaciones, o sea, desgraban. Bueno, no, ya, no, pero ahí está. Podrían hay otros hacerlo. Que ni regalan, ni donan, ni desgraban. Ni pagan.
Nada.
En fin, es así. Son las 12:33, hacemos un pequeño paréntesis y continuamos.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo. Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña. En Onda Madrid, somos más deporte.
Dos partidos y un equipo, el deporte de Madrid desde todos los ángulos.
Os esperamos a la 1 de la tarde con la actualidad más palpitante del deporte 7 estrellas.
Y a las 9 con las otras historias del deporte con otra luz y otro enfoque.
Dos citas con la información deportiva.
A la 1 con José María del Toro.
Y a las 9 con Rodrigo de Pablo.
Dos estilos y un objetivo.
Informaros y divertiros con el deporte madrileño.
Somos deporte. Somos Onda Madrid. Buenos Días Madrid en Facebook. Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Y 35 minutos, seguimos en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid, estamos en nuestra tertulia diaria analizando esas cosas que pasan por el mundo o que pasan por nuestro país. Por ejemplo, hoy hay un reportaje que está muy bien en uno de los periódicos que habla de algo que todos sabemos, pero de lo que no se habla habitualmente, que es el jugoso negocio de los conductores aptos. Es decir, de estos centros donde uno va a hacerse esa revisión médica obligatoria para renovar el carnet de conducir y donde lo que te miran es de aquella manera. En 10 minutos y con 70 euros en España se superan los laxos controles médicos en alguno de los 3.000 centros autorizados. Hay un 5% de centros que son irregulares, pero el resto, los que sí están autorizados, el reconocimiento médico que te hacen es... de verdad, una auténtica vergüenza. Me estoy tirando piedras contra mi propio tejado porque es muy cómodo ir a uno de estos lugares donde te miran así como, bueno, haga usted, diga hola, a ver si habla, mire usted ese cartel a ver si ve y ya está. Hala, a seguir. Yo conozco casos de personas muy mayores, por ejemplo, que ni oyen ni ven ni nada y les pasan el reconocimiento que dices, vamos a ver, pero este señor o esta señora es un peligro público porque a lo mejor son de tu familia y sabes perfectamente cómo conducen y en qué condiciones. Bueno, yo esto lo cuento muchas veces. Uno de mis hermanos, una de las veces que fue a renovarse el carnet de conducir, hablo de hermanos, son más jóvenes que yo, le tomaron la tensión por encima de la manga de la chaqueta. O sea, así de claro, iba con traje, tenían prisa y ni siquiera protestó de la risa que le dio. O sea, dijo, pues, mire usted, la tensión será ninguna, porque vosotros me diréis, pero es verdad. O yo creo que pero todos no hay, hemos no hay... pasado por centros de estos donde es verdad que las revisiones médicas son de no carcajada, ¿no? No
hay, ¿dónde está el Estado este fantástico que nos cobra por todo y luego no revisa nada? Pues la culpa no es de los centros, la culpa es de que no hay...
Y de los centros sí, también, no porque una... si tuvieran un poco de, en fin, vale, de acuerdo, prurito tiene, profesional, te harían un reconocimiento en condiciones.
Un chequeo a ver si están haciendo lo que deben o no, vamos, claro, digo claro, yo, claro. Porque para eso tanto el día saqueándonos? Pues que saquen los inspectores de donde sea y vayan a los centros. Y
están muy ocupados con el registro horario ahora.
Ah, Carmen, claro.
Está muy ocupado. Uh-huh. A mí, la verdad es que decir que mi experiencia en ese sentido sí que no es... Primero, lo de la tensión, no sé si realmente forma parte o es una ceremonia, porque la tensión la tienes por la mañana de modo diferente que por la noche y bueno, no te quiero contar a cualquier otra del día, ¿no? Pero yo realmente sí que he tenido que hacer, pues eso, que te ponen, creo que por sonido, la vista, los colores, en fin, y luego pues te ponen una maquinita que tienes que mantener dentro de unos carriles. Sí. No sabía yo que esto de conducir era tan difícil, ¿no?
Ya.
La máquina, pero bueno, yo me imagino que con 3,000 y pico puntos, como tú señalas, ajá, seguro que aunque solo sean un 10%, un 1%, que fuesen día 30, ya tendrías
claro, hombre, de escribir cosas claro, de este tipo. A ver, ¿no? El reportaje que ya aparece en ABC viene a cuento de que expertos pide la intervención de los médicos para evitar que conduzcan personas que no están capacitadas para conducir.
Yo ahí sí
que... Ergo, se ha detectado a mucha persona que no está en perfecto estado de todo para poder conducir.
A mí siempre me ha asombrado la cantidad de sitios en donde se hacen test psicotécnicos. ¿Mm? Digo, bueno, aquí habrá profesionales, de verdad,
un técnico.
Para oye, que yo no, en fin, no nunca lo he hecho y no quiero yo lanzar sospechas sin fundamento, pero es una pregunta que me hago. En todos estos sitios que hay por todas partes test psicotécnicos para el carnet de conducir, ahora, ahí habrá un psicólogo como Dios manda. ¿Habrá...?
Pues seguramente no.
Pregunto,
te lo digo yo, que no.
Pero bueno, estará regulado seguramente por la administración unos mínimos requisitos, eso, de vista, de audición, de... Supongo que de... No, hombre, de estado mental es más difícil.
No,
porque eso es más difícil de evaluar.
Oye, hay mucha gente que pierde... Que se monta en el coche y su personalidad cambia radicalmente.
Hombre,
si una persona pacífica,
claro,
de repente se convierte en una persona muy agresiva. O sea, te quiero decir que yo creo que conducir requiere no solo ver bien, que por supuesto, tener reflejos, por supuesto, hombre, también un cierto control.
Sí, una cierta estabilidad emocional.
Mira, ¿no? Yo no conduzco y siempre me llamó la atención cómo cambia la gente cuando se sube a un coche.
Sí.
De personas pacíficas, tranquilas, con paciencia. Oye, y es que es un bocinazo y saltan como
lo que pasa que uno, alguien me hacía la reflexión de que sí, en el mundo tú normalmente te relacionas con aquella gente pues o que es de tu profesión o en tu vecindad con los, pero la carretera es el único lugar donde te encuentras con todo el mundo, sea cual sea su condición.
Sí, pero
de tal manera
de
que nos
conocida,
choca un poco más porque no estamos habituados a encontrarnos con gente que no es como nosotros.
No, pero hablo de gente conocida que me sorprende.
Pero eso tiene un nombre en psicología, y es que al verte como protegido dentro del cascarón del coche, exactamente, tienes como una sensación más de
impunidad,
de que eres, exactamente, y de invulnerabilidad también, ¿no? Como que no te puede pasar nada y por eso te vuelves
pues
seguramente más agresivo.
Es mi castillo, entonces,
pero bueno, en fin, que a ver si alguien toma medidas, porque hay gente que pasa por estos test médicos para renovarse el carnet de conducir y no está en condiciones. Y yo creo que todos conocemos a alguien. Bueno, voy con la última noticia de esta tertulia. Suspendido el juicio contra el pequeño Nicolás, que vuelve otra vez. Tras la renuncia de su abogada. La vista oral no se va a reanudar hasta el próximo año. O sea, mirad que llevamos años con el pequeño Nicolás. Y ahí está.
Me tiene hablando sola.
Ya.
No, es que no puedo entender. Desde el día uno no puedo entender este caso.
Ya.
¿Cómo es posible?
Bueno, pues...
A mí, que engañara a tanta gente.
Y a la vez. Y con ese aplomo. No, aquí de verdad,
bueno,
a mí me parece...
Es el típico pillo, ¿no? El típico chaval espabilado.
Oye, él ha alegado trastorno de personalidad, que sepáis.
Yo creo que también un poco la buena fe del sistema.
Oye, pero hay que ser muy pillo, ¿eh?
Sí, pues,
hay historias de éxito empresarial que no voy a mencionar aquí porque no puedo, pero que son de este tipo. Es decir, este tipo de personajes son capaces de montar una historia y han hecho verdaderas fortunas detrás de...
Encantadores de ser príncipes, claro. Que convencen a la gente. Dices, pero ¿cómo es posible? Bueno, pues pasa.
Tienen ese don de
pero si hay gente que todavía cae en lo del tocomocho. Pero claro, ¿cómo no va a funcionar el pequeño Nicolás? A mí lo que me llama mucho la atención es que este chico, que debería... llevamos ¿cuántos años llevamos con él?
Dale, sí, sí, bueno, en nada, le cambia la voz.
25 tiene.
Claro, ya tiene que tampoco,
o sea,
sí,
que empezó siendo un adolescente.
Empezó siendo un crío. Con 17, llevamos 18. ¿Cuántos años llevamos con el pequeño Nicolás dándole para arriba y dándole para abajo?
Llevará 8, sí, 7, 8.
Un montón. Bueno, pues todavía sigue sin juzgarse. O sea, que volvemos otra vez al tema de la justicia. Y ahora se aplaza el juicio hasta principios del año que viene, o sea, en fin.
Y se la juzga por aquella visita que hizo a Galicia haciéndose pasar por un enviado de la Casa Real. Oye, perdonadme, yo esto, en fin.
Bueno, y por falsificar su DNI, se piden 4 años.
Que da para una serie, ¿eh?
Da.
Por supuesto que sí, pero bueno, que ahí está, tranquilamente dando estilo, vueltas por el mundo, el pequeño Nicolás. Y ahora, como su abogado ha dicho que no le defiende, pues nada, oye, que es una estrategia, ¿eh? Esto, que, es estrategia. Que no está mal. Es decir, te van a juzgar, le dices a tu abogado, oye, renuncia, y automáticamente se anula el juicio, se pospone, y otro añito que estás tan ricamente. O sea que, en fin, chicos, que esto ha sido todo por hoy. Tenemos mucha semana por delante, la última de campaña electoral, por cierto. Así que tendremos muchas oportunidades de comentar la actualidad. Muchas gracias, señor Pazos.
Muchas gracias.
Muchas gracias, señora Zarzalejos. Muchas gracias, señora Tomás.
Muchas gracias.
Ya me contarás cómo te va el teléfono de aquí a unos días.
A ver si lo puedo actualizar.
A ver qué es lo que pasa.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Hola, ¿tienes zapatos de tacón para la montaña?
¿Perdón? Si eres urbano y salvaje a partes iguales, descubre el SUV Ford EcoSport totalmente equipado y con recompra garantizada por 125 euros al mes. Con pantalla táctil, llantas de aleación, luces LED, sensor de parking, todo por 125 euros al mes. Entrada 4.676 euros, cuota final 7.385 euros, 49 meses, comisión de apertura 357,55 euros, TIN 7,80%, TAE 9,33%, financiación de FC Bank hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es.
Hay tres cosas que no pueden ocultarse por mucho tiempo. El sol, la luna y la verdad.
Claro, por eso Dos hasta las Dos va entre la luna y el sol.
De 12 de la noche a 2 de la madrugada.
Y con dos personas cargadas de verdad, Isabel García Regadera y Begoña Tormo.
Verdades sobre psicología, cultura, ocio,
ciencia, humor, música.
El sol,
Isabel,
la luna,
Begoña.
Y la verdad en Dos hasta las Dos.
Isabel García Regadera, Begoña Tormo, Dos hasta las Dos, en Onda Madrid.
Pasa un día de cine en Parque Warner, con la Liga de la Justicia, los Looney Tunes y los espectáculos de Loca Academia, Batman y Celebration Parade, desde 29,90 en parquewarner.com.
Libros por un tubo, concurso de microrrelatos.
Quisiera ser mariposa, sentir la magia de volar, la fuerza del viento en mis alas. La frescura de libertad, respirando el néctar de la felicidad.
Hola, recordaros que Libros por un Tubo y Onda Madrid espera con los brazos abiertos y las gafas en ristre vuestros microrelatos.
El globo ascendió al cielo buscando a la niña.
Buenos días, om@ondamadrid.es. Máximo 25 palabras. Los miércoles a la 1:15 de la tarde en Buenos Días Madrid.
Cambio prosa de mi vida seminueva por poesía de vida a estrenar.
Porque eres diferente al resto, en Pavimarsa encontrarás más de 3.000 metros cuadrados con las mejores ofertas en azulejos, pavimentos, baños y cocinas. Ven a visitar nuestra nueva exposición con más de 150 ambientes donde elegir tu propio estilo. Abrimos sábados y domingos. Estamos en Navas del Rey a solo 30 minutos de Madrid o entra en pavimarsa.es.
Nuestro WhatsApp. 628-091-117.
Si no te gusta mi sonido, lo puedes bajar. El juego ya va a comenzar. Te digo que esta bella juego con ventaja, y puede que no sea la reina de esta baraja. Y no te equivoques, todo lo que sube baja. Ahora tus trampas las esquivo.
si me caigo. Sergio Martín Romo, buenos días de nuevo.
Hola, muy buenas.
Mira, no me puedo creer que esta mujer,
¿sí?,
es así como frágil, pequeñita, en fin, como una muñeca. Luego tenga esta voz.
Luego se transforma en una diva, podríamos decir.
Vamos a ver. Pero,
saca todo su glamour.
¿Dónde lleva la caja torácica? ¿En un bolso o algo la lleva metida?
Pues ahora se lo preguntamos, porque además la vamos a poder ver en directo dentro muy poquito aquí en Madrid. Sí, apúntate la fecha. En la sala Olvido, el 8 de junio, presentando este que es su último tema, Cuidado, de Laura Lou, que además va a estar en su próximo trabajo, que sale a la venta el 31 de mayo.
Laura Lou, muy buenos días, bienvenida.
Muy buenos días, yo después de esta introducción maravillosa no sé qué decir.
¿Pero dónde llevas tú esa voz metida, de verdad?
Bueno, pues en algún lado está. En algún lado está, no, trabajando mucho, como todo, ¿no?
Ajá.
Al final todos podemos cantar si nos lo proponemos. Al final es cuestión de trabajo, ¿no? Como todo.
Bueno, ¿con qué tenemos que tener cuidado?
Pues, en principio, conmigo. Porque voy con todo en esto de la música, en mi carrera profesional. Pero bueno, cuidado va más allá de lo que yo quiera decir. Va un poco de decir lo que queramos proponernos. Estamos, pues digamos, con las cosas claras, ¿no? Con las metas presentes y sobre todo que no importe lo que digan los demás. Siempre es bueno escuchar las críticas constructivas, pero las que no vienen desde un sitio positivo, digamos que es desecharlos e ir a por todas.
¿Y cuáles son tus metas ahora, Laura?
Pues ahora mismo mi meta está pues muy cercana, que es sacar mi primer disco y bueno, promocionarlo. Y por supuesto, esto es solo un paso del camino que quiero recorrer y que poquito a poco, trabajando mucho, digamos pasitos de hormigas, pero pasitos claros, quiero conseguir.
Así que decirlo, le llega el primer trabajo, pero un largo recorrido y haciendo mucho ruido.
Exacto, sí, muy poquito a poco, porque yo soy de las que piensa que, bueno, que es preferible los pasos darlos seguros, ¿no? Y esperar un poquito a dar el paso, si en este caso ha sido así, es decir, yo he esperado como cosa de año y medio en preparar todo esto, y la verdad que he hecho bien, porque en todo este tiempo me he conocido mucho a mí misma a través de mis canciones, a través de mi música, y un poco voy encontrando mi voz, ¿no? Y mi sonido. Y la verdad que agradezco el haberme podido tomar este tiempo, ¿no? De reflexión.
Laura, este trabajo viene después de una gran aceptación de tus dos temas anteriores, de Y si es amor y Cada noche amor. Sí. Y ahora llegas con Cuidado. O sea, primero mucho amor y ahora, ¿qué ha pasado aquí?
Bueno, Cuidado sigue siendo mucho amor también, pero por uno mismo, ¿no? Por querernos, ¿no? Bueno, que también está muy bien el Cada noche de amor y Si es amor. También son dos conceptos totalmente diferentes. Pero ahora mismo el momento en el que me encuentro es ese, ¿no? El reivindicar, un poco empoderarse, ¿no? E ir a por todas, sea lo que sea.
Tomar las riendas de la vida de uno mismo, ¿no?
Sí. Y también que ante ciertas injusticias del tipo que sea, yo en este caso cuando compuse la canción venía de un momento un poquito de enfado, ¿no? De ver que, pues por ejemplo, en las redes sociales todo el mundo se cree con el derecho de decir absolutamente todo, de que no hay límites, y un poco quería decir eso, ¿no? Que bueno, que no importa, eso va a estar ahí. O sea, al final estamos expuestos, seas o no una figura pública, porque hoy en día todo el mundo se hace una red social y está expuesto. Pero bueno, que ante ciertas injusticias, como tú dices, puedes tomar las riendas, te puedes sentir mal en un momento determinado, pero al día siguiente hay que levantarse con más fuerza todavía y salir reforzado de esos pequeños altibajos.
Oye, y en el mundo de la música actualmente, ¿uno puede tomar las riendas de su propia carrera, o hay demasiada gente que depende de uno como para decir yo pienso que por aquí y por aquí no escucha absolutamente nadie?
Pues mira, algo que yo aprendí cuando empecé en esto de la música fue en que no hay nada, absolutamente nada escrito. Yo pensaba que habían cosas como más establecidas, y a medida que va pasando el tiempo y también con el tema de las redes sociales y demás, la cosa está cambiando, y está cambiando a una velocidad vertiginosa que uno se tiene que ir reciclando. La parte buena, que artistas como yo, que no contamos con un sello detrás, que somos artistas independientes, pues podemos ofrecer al público y estar, digamos, conectados, ¿no? con el público. Para mí es algo positivo. También es verdad que el problema es que hay mucha oferta, ¿no? Ahora mismo hay muchísimos artistas, pero bueno, eso también te hace ponerte las pilas, ¿no? Y trabajar duro y sobresalir, ¿no? Del resto de artistas. Para mí es algo que para en este caso yo por lo menos lo llevo bastante bien, el hecho de poder tomar yo las riendas de lo que yo quiero hacer.
Y eso lleva también a valorar mucho más, ¿no?, que las canciones se cuelen entre las más descargadas, ¿no? tus temas.
Sí, de que cualquier pequeño pasito, cualquier avance, pues lo acoges como una maravilla, la verdad que sí.
Bueno, tú empezaste a darte a conocer cantando en inglés. Ahora apuestas por el castellano.
Sí, no ha sido algo que yo dijera, venga, ahora inglés o ahora castellano. Ha sido un poco un proceso que ha ido fluyendo. También es verdad que el hecho de que, por ejemplo, la primera vez que yo canté Cada Noche de Amor en directo fue en el primer concierto que di, digamos, como artista principal, ¿no? En Canarias, fue en Tenerife. Y el ver la respuesta de la gente cuando uno canta en el idioma pues materno, pues obviamente no tiene nada que ver. Obviamente la música, independientemente del idioma en el que la cantes, llega, ¿no? Porque es un idioma en sí mismo. Pero sí es verdad que yo el ver la respuesta tan bonita, ¿no? Del público, me ha hecho tomar también esa decisión. Sin despertar, sin ti no es despertar, si no sonríes, no sale el sol y tu voz. Tu voz es mi canción. Y aquella noche de ti me enamoré, hicimos el amor como jamás imaginé. Y hoy debes saber, yo quiero vivir pintando.
¿Cómo definimos tu música, Laura?
Pues
es un poco una mezcla, ¿no? De soul, de rock, de...
Sí, yo intento ser siempre auténtica en todo lo que hago y precisamente porque tengo las riendas, ¿no? De mi música, no diría, o sea, no podría decir este género o este otro. Yo siempre he bebido del R&B, del soul, pero un poco voy escuchando mis instintos, voy escuchando lo que me pide el cuerpo en cada momento. Entonces yo no quisiera decir, pues este es mi género, porque el día de mañana no lo sé. Yo la definiría simplemente como auténtica y eso al final llega, independientemente del género que haga.
¿Y quién te hace la manicura?
La manicura, que estás viendo que son largas, ¿no?
¡Vamos! Pedazo de uñas estupendas.
Sí, lo que pasa es que cuesta mantenerlas así. Más de una vez he dicho corto, ¿eh?
Que no puedo con ellas,
sí,
¿no?
O sea, o muy largas o muy cortas, ¿no? Hay un término medio conmigo.
Recordamos la cita en directo con Laura Lago aquí en Madrid, en la Sala Olvido, el próximo 8 de junio. Pero yo he dicho, Laura, por favor, ¿podemos hacer un pequeño aperitivo así para ir calentando el ambiente?
¿Qué quieres que cante?
Yo creo que sí, hombre, un poquito.
Cuidado, bueno, que voy para allá.
Me encanta.
Así que, si te apetece, claro, los micrófonos de Onda Madrid, el Buenos Días Madrid, es todo tuyo, ¿vale?
Venga. Pues
cuando el maestro quiera, música.
Deja de hacer ruido que ahora quiero escuchar. Si no te gusta mi sonido lo puedes bajar. El juego ya va a comenzar. Te digo que esta bella juego con ventaja y puede que no sea la reina de esta baraja. Y no te equivoques, todo lo que sube baja. Ahora tus trampas las esquivo. Si me caigo es con estilo. Cuidado que voy pa' allá. Que voy pa' allá. Cuidado que voy pa' allá. Que voy pa' allá. Si no te gusto, di por qué no dejas de mirarme. Intentas evitar, pero no puedes escaparte. Y te asusta que yo pueda deslumbrar. Es fácil criticar detrás de una pantalla. Y con tu miedo vas tejiendo tu telaraña. ¿De qué te vale si a la hora de hablar te callas? Ay, 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 ay. Ahora tus trampas las esquivo. Si me caigo es con estilo. Cuidado que voy pa' allá. Que voy pa' allá. Cuidado que voy pa' allá. Que voy pa' allá. Cuidado que voy harta de de ser tan políticamente correcta. Así que huye de aquí si mi opinión te molesta. Si a veces endulzo mis palabras porque de pequeña me enseñaron a no hacer lo que si te hacen detestar. Y si me arriesgo porque ya no hay nada que perder. Que vine aquí sin nada y sin nada me iré. Que estoy dispuesta a hacerlo una y otra vez. Y no me cansaré. Que voy, bye. Que voy, bye. Yo te lo dije. Que voy. Ay, 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 ay. Que voy, que voy, que voy. Cuidado, que voy. Esto es solo el principio. Que voy, que voy, que voy. Nadie dijo que fuera fácil.
Bueno, a mí me ha ganado ya para los restos, gracias, Laura. ¿Cuánto mejor nos hubiera ido en Eurovisión, por favor? ¿Pero oh, qué hemos qué hecho?
¿Te ves
no,
ahí es verdad. En Eurovisión, por ejemplo,
supuesto,
si
me encantaría, me encantaría. De hecho, a ver si el año que viene sale de lo que el público, sí, claro, de lo que el público decida, ¿no?
Pero vamos, no hubiese hecho absolutamente nada a los Países Bajos,
yo
en
lo
este caso,
dado todo,
en serio.
Claro.
Señores responsables, esto es música y esto es España, y la música española. Española, no otras cosas.
Wow, muchísimas gracias. Qué subidón, ¿no?
No, qué subidón para nosotros, que estábamos todos aquí bailando mientras te escuchábamos cantar con esa voz maravillosa que tienes.
Gracias.
Este tema en directo, señores. Sí, sí, la música no, la orquesta no se la ha traído debajo del brazo, pero la voz era absolutamente en directo.
El concierto en Madrid, el día 8, recordamos.
8 de junio.
Carrusel saldrá a la venta.
Muy bien.
El 31 de mayo, el viernes de la semana que viene. ¿Con alguna sorpresa?
Por supuesto que sí. Por supuesto que sí, sobre todo en formato físico, más de una sorpresa.
Bueno, Laura Lou, que nos quedamos con tu nombre, nos quedamos con tu disco, no, vamos, te lo robamos ya mismo
lo
para
traeré,
ponerlo.
Sí, por supuesto que
y
sí.
Y este cuidado que va a sonar mucho.
Muchas gracias.
Va a sonar mucho en todas partes y en este programa en
muchas
especial.
Gracias.
El 8 de junio nos vemos en la Sala Olvido.
No se lo pueden perder.
Claro que no. Muchísimas gracias, Laura.
Gracias.
Muchas gracias, Sergio. Empieza a recoger, que nos
recojo,
marchamos,
sí,
que llegan
sí,
los
que
compañeros
de
Partido de la 1. No empecemos con lo de Juego de Tronos.
No,
para arriba, para abajo.
No me hagan spoilers.
Tú también
no.
Lo sigo.
Ay, otra seguidora. Yo que no he visto ni un solo capítulo.
O te va a encantar.
Tremendo. Ya, lo que pasa es que a lo mejor, pero cuando acabo de verlo, ¿cuántas temporadas han sido?
8.
Madre mía, estoy ya al borde de la jubilación. En fin, que llegan los compañeros de los informativos, después los del Partido de la 1, los de las 10 del Buenos Días Madrid. Volvemos mañana a las 10, como siempre, aquí, en Onda Madrid.